La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. OIM sigue caravana migrante en México. Opiniones en contra y a favor de la vacunación de niños entre 5 y 11 años de edad en Estados Unidos. Según Microsoft, hackers respaldados por Rusia atacan servicio de nubes. Nicaragua empieza a inmunizar con vacunas cubanas y rusas a niños adultos. La Voz de América les ofrece este lunes el primer capítulo de nuestra serie El futuro incierto de las Islas Galápagos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 25 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Organismos internacionales como la OIM le dan seguimiento a la caravana que salió este fin de semana desde Tapachula, México, y reconocen el deseo de esos migrantes de recibir respuesta a sus peticiones de asilo. Nuestra colega Zenia Mendoza tiene los detalles desde las Naciones Unidas.
La Organización Internacional de las Migraciones, adscrita a la ONU y con presencia permanente en Tapachula, México, sigue de cerca la movilización hacia el norte de miles de migrantes que buscan respuesta a sus peticiones de asilo en México o en Estados Unidos, explicó a La Voz de América Alberto Cabezas, coordinador de comunicación de la OIM.
Hay, por supuesto, una necesidad de saber qué opciones de regularización podrían tener estas personas. Hasta el momento la más fuerte es la solicitud de asilo en México. Eso es algo que se ha activado, pero que sabemos también que lleva tiempo y que las autoridades están tratando de que sea más ágil de lo que está siendo últimamente, porque es una necesidad para estas miles de personas que están moviéndose ya por el sur de México.
La OIM sigue el trayecto de los miembros de la caravana, que incluye familias con niños y quienes han indicado su intención de dirigirse a la Ciudad de México.
Lo que tenemos es un equipo que se suma a este contingente y que lo acompaña continuamente para saber dónde está, cómo está y tratar de detectar necesidades que tienen estas personas.
Por su parte, Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, en respuesta a La Voz de América, hizo un llamado para que los países en la región respondan a las causas fundamentales de la migración.
Es solo un recordatorio a los Estados miembros para abordar en su conjunto el tema de la migración y trabajar a través del Pacto Mundial sobre Migración que tenemos. Que los países de destino, los países de origen y los países de tránsito deben trabajar juntos para asegurarse de que las personas sean tratadas con el mínimo de dignidad humana.
La OIM también alertó acerca de la vulnerabilidad de estos migrantes, quienes en este trayecto atraviesan zonas desconocidas, y la importancia de que se mantengan en comunicación con familiares y amigos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Está previsto que los CDC aprueben esta semana la vacunación contra el coronavirus a niños entre 5 y 11 años de edad. José Pernalete nos dice que entre los padres y representantes hay opiniones enfrentadas sobre esta inmunización.
Mientras, la comunidad científica y de salud pública esperan por la aprobación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a la vacunación de niños entre 5 y 11 años de edad, algunos adultos han manifestado confianza en esa decisión que, a su juicio, protege a la población de manera integral.
Positivo, todo lo acepto y asumo que los científicos tienen la capacidad para ser responsables y que todo vaya por un camino que no dañe en ningún momento a ninguna persona, a ningún niño. Está muy bien estudiado, está muy bien calificado los científicos en este país.
El comienzo de clases presenciales se convirtió en un riesgo potencial a la población infantil.
Sí, todo lo que sea medicina que ya se ha comprobado que es buena debería de aplicársele a los niños también.
Sin embargo, no todos los padres están de acuerdo con este paso a la inmunización de la población estadounidense en contra del coronavirus. De hecho, prefieren esperar y obtener más resultados de los estudios en desarrollo.
Por supuesto, porque todavía están se están probando los niños, ¿no? Y todavía son muy jóvenes para recibir algo, los niños todavía no han madurado.
Otros objetan a las vacunas citando versiones infundadas de supuestos perjuicios a la salud.
Que la vacuna, en vez de salvar personas, lo que está es matándola, le están dañando los riñones, le están dañando los órganos del cuerpo, y que nosotros mismos estamos cooperando como a matarnos nosotros mismos. Entonces, no sé si decirte que sí o decirte que no.
Estimaciones de la Casa Blanca indican que 28 millones de infantes pueden ser elegibles para esta etapa de la vacunación. El suministro de las dosis y cadena de distribución y almacenaje está garantizado de acuerdo al gobierno de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José Pernalete, por este informe. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington. Según un nuevo estudio, hubo un aumento desproporcionado en el uso de los servicios médicos de emergencia por parte de los latinos en California durante la pandemia. Nos informa Verónica Villafañe.
Antes de la pandemia del COVID-19, los latinos en California rara vez usaban servicios médicos de emergencia, pero eso cambió.
Durante la pandemia, los latinos fueron más afectados en términos de casos y en términos de muertes en el estado. Entonces, vemos ese impacto, cómo los latinos fueron tan afectados por el COVID-19 con la utilización de servicios médicos.
Esmeralda Melgoza es una de tres autores de un nuevo estudio de UCLA que analizó y comparó cifras entre enero y junio del 2019 con estadísticas del mismo periodo en el 2020.
¿Qué es lo que más sobresale de este estudio?
Creo que el punto principal que queremos recalcar con este estudio es la importancia de la equidad en el sistema prehospitalario. De hecho, sabemos que los latinos muchas veces no tienen acceso a seguro médico y también el seguro médico muchas veces es muy bajo, entonces no cubre todos los costos.
Y eso, dice Melgoza, impide que muchos latinos se hagan chequeos médicos preventivos.
Durante la pandemia, los latinos usaban los servicios médicos ya cuando la progresión de la enfermedad muchas veces ya era más avanzada.
Los autores recomiendan varios cambios en políticas de salud pública para mejorar el sistema.
Más diversidad en términos de paramédicos y técnicos de servicios médicos que sean latinos. Y también necesitamos a más personas que hablen español y se pueda comunicar con el paciente y con los familiares del paciente.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Hackers respaldados por Rusia atacan el servicio de nubes. La información la suministra el gigante de la comunicación Microsoft. Detalle seguidamente con Leonardo Bonet.
Los mismos hackers respaldados por Rusia, responsables de la filtración de SolarWinds en 2020, continúan atacando la cadena de servicios tecnológicos a nivel mundial y ahora se han concentrado incansablemente en las compañías de servicios de nube y otras desde mediados de año, advirtió Microsoft. El grupo, al cual Microsoft llamó Nobilium, ha empleado una estrategia nueva para aprovecharse del acceso directo que los revendedores del servicio de nube tienen para los sistemas de tecnología de la información de sus clientes, con la esperanza de hacerse pasar más fácilmente por un socio tecnológico confiable de la organización para obtener acceso a sus clientes finales. Los revendedores actúan como intermediarios entre los fabricantes de software y hardware y los usuarios del producto. Por fortuna, hemos descubierto esta campaña durante sus etapas iniciales y estamos compartiendo esos hallazgos para ayudar a los revendedores de servicios de nube, proveedores de tecnología y sus clientes a tomar medidas oportunas que ayuden a garantizar que Nobilium no tenga más logros, destacó Microsoft en una publicación en su blog. El gobierno estadounidense minimizó el impacto de los intentos de los hackers rusos. Un funcionario señaló que, y citamos sus palabras, las actividades descritas fueron operaciones burdas y comunes y corrientes de obtención de contraseñas por medio de prueba de listado y engaños, con el propósito de vigilancia que de antemano sabemos lo intentan diariamente Rusia y otros gobiernos extranjeros. El funcionario pidió mantener el anonimato por no tener autorización para hablar públicamente al respecto. Microsoft ha estado siguiendo de cerca la más reciente campaña de Nobilium desde mayo y ha notificado más de 140 compañías atacadas por el grupo y se calcula que unas 14 de ellas han resultado comprometidas. Los ataques han sido cada vez más insistentes desde julio y Microsoft indicó que ha informado a 609 clientes que han sido atacados en 22.868 ocasiones por Nobilium, aunque con poco éxito. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En el panorama latinoamericano, Nicaragua empezó a aplicar las vacunas cubanas Soberna 2 y Abdalá a niños entre 2 y 17 años. Nos informa desde Managua, Donaldo Hernández.
Auralila y sus dos niñas llegaron muy temprano al Centro de Salud Pedro Altamirano, ubicado en el centro de Managua. Sus hijas recibirán la primera dosis de la vacuna cubana Abdalá.
Es la primera vez que se va a suministrar. Yo se la vengo a poner porque quiero que estén bien ellos. Por eso yo vengo a inmunizar a mis dos hijas, por eso.
Nicaragua tiene previsto vacunar a más de 2 millones de niños entre 2 y 17 años con las dosis cubanas Soberana 2 y Abdalá.
Muy bueno, porque así tenemos una mejor protección para el virus que anda.
Este lunes también empezaron a ser inyectadas personas entre 18 y 29 años con la vacuna rusa Sputnik V de dosis única. La meta es inmunizar en este grupo a más de 3 millones de personas. Algunos médicos independientes critican que las vacunas cubanas y rusas no han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, algunos ciudadanos defienden su uso.
O sea, la gente se pone a pelear que la vacuna aquí, que la vacuna allá. Si esa es la que ponen, el gobierno pone esta, está bien. Hay que, igual estamos jóvenes, creo que igual la responsabilidad de nosotros que vacunarnos.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades gubernamentales, Nicaragua sigue siendo el país de Centroamérica con el porcentaje más bajo de ciudadanos vacunados.
O sea, sí tenemos la capacidad, pero lo que nos falta es que exista la voluntad política para proteger a la población nicaragüense de esta pandemia que nos está causando serios problemas.
Según la Universidad de Oxford, solo el 5% de la población nicaragüense está plenamente vacunada contra el COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Por otra parte, el gobierno de Nicaragua guarda silencio ante la demanda de observación internacional en las elecciones generales, mientras aumenta la desaprobación de estos comicios ante los países del mundo. Nos informa desde Managua, Daliana Ocaña.
El silencio ha sido la respuesta del gobierno de Nicaragua a la demanda de organismos internacionales de permitirles observar las elecciones generales que se realizarán el 7 de noviembre, y en cambio los miembros del Consejo Supremo Electoral han dejado claro que la figura mediante la cual funcionarán los comicios es el acompañamiento electoral. A 2 semanas de las elecciones, Cairo Amador, vicepresidente de este poder del Estado, dijo a los medios de comunicación que el proceso está basado en la confianza en el organismo nacional y que todavía no se deciden si permitirán la observación internacional.
Todavía estamos en eso, no se ha decidido. En cualquiera de los casos, los grandes observadores vamos a hacerlo nosotros mismos.
En tanto, Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a medios oficiales que se avance en el proceso de la inscripción de policías electorales, fiscales y miembros de las juntas receptoras de votos.
Que es importante poder saber de que van a ir alternado el 50% de mujeres y 50% de hombres. Y igualmente, pues ya la inscripción de los fiscales.
Pero las irregularidades de todo el proceso han provocado que varios países y organismos internacionales consideren que estas elecciones generales son ilegítimas e irreconocibles. Por ejemplo, una mayoría de 26 países del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobaron esa semana una resolución en la que demandan al gobierno de Nicaragua la celebración de elecciones del 7 de noviembre bajo observación de la OEA. El analista político Agustín Jarquín Anaya explicó a La Voz de América que existe un consenso internacional sobre la situación de Nicaragua.
Hay una coincidencia de señalar que las elecciones no reúnen las características de una elección competitiva democrática.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias, Daliana. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América. Por La Voz de América, desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. 2 candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches, América. Por La Voz de América desde Washington. Las autoridades ecuatorianas aún desconocen por qué fue asesinado el atleta olímpico Alex Quiñones el pasado fin de semana en Guayaquil. Detalles con Néstor Aguilera desde Quito.
Murieron algunos amigos, algunos eran pandilleros, otros murieron por balas perdidas. Claro, yo crecí ahí, nací ahí.
Así relataba el atleta olímpico Alex Quiñones en una entrevista hace un par de años las difíciles condiciones en las que creció en medio de la violencia armada. Esa misma violencia le cegó la vida en un sector popular de Guayaquil, lo que generó conmoción entre los ecuatorianos frente al clima de violencia que atraviesa el país andino.
Hoy todos estamos expuestos, lamentablemente, a estos índices de violencia, de criminalidad, que desemboca en una situación como la que estamos pasando al momento. que es el asesinato de un héroe deportivo.
Quiñones es considerado el mejor velocista ecuatoriano de la historia tras disputar la final de los 200 metros planos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y obtener el bronce en el Mundial de Doha en 2019. El asesinato del deportista se produjo mientras se encontraba en la calle junto al cantante de música urbana Christopher Arcaya Ramírez. Las primeras hipótesis apuntan a que Quiñones pudo ser una víctima colateral, producto de una confusión.
El problema delincuencial y de crimen organizado en el país se ha vuelto un problema, desde mi punto de vista, de seguridad nacional. Porque no es la delincuencia común quien nos está atacando.
El crimen se produjo en medio de un estado de excepción impuesto por el presidente Guillermo Lasso. Horas antes del hecho, la ministra de Gobierno destacaba los resultados alcanzados a través de la medida.
Los operativos, de manera conjunta con las Fuerzas Armadas Nacionales, están funcionando a nivel nacional.
En lo que va de 2021, en Guayaquil y sus alrededores se registran más de 500 muertes violentas, según la Policía Nacional. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Aumentan las denuncias por el impacto que generan más de 300 barcos chinos que pescan de manera intensiva en las afueras de las Islas Galápagos. Iniciamos nuestra serie especial con el colega Jaime Moreno en su primera parte de este informe especial.
Y ellos van pescando todo lo que caiga.
Es terrible, ¿no?, ver cómo ellos depredan. Porque sabemos que estas flotas pesqueras andan alrededor de todo el mundo. Cogen todo lo que está a su alcance.
Walter Borbor vive en el archipiélago de Galápagos, en Ecuador. Es cuarta generación de pescadores en su familia, pero teme que esta sea la última.
Ellos pescan toneladas en esos buques, grandes buques. Y se van llevando infinidad de especies. Y es una explotación a mayor escala. Congregarse muchos barcos va a causar un impacto irremediable, porque vas a terminar con las especies.
Su preocupación es la presencia de la flota pesquera industrial china que opera cerca de los límites de las aguas del Ecuador. Se trata de un escuadrón de 350 barcos que se mueven como un enjambre persiguiendo al calamar gigante, su principal especie de captura, pero no la única.
Imagínate, 300 barcos en una sola zona, es un impacto terrible hacia la especie. Y pues el calamar es un depredador fundamental de muchas otras especies, pero también cuando es pequeño es alimento, sobre todo el tiburón martillo, que está en peligro de extinción, es una importante fuente de alimento para el tiburón martillo. No conocemos el real impacto que puede pasar en la cadena trófica.
La flota china se ubica estratégicamente a las afueras de la zona económica exclusiva del Ecuador, por donde circulan las especies migratorias que entran y salen de la Reserva Marina de Galápagos, un santuario de 3.500 especies declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Es uno de los lugares mejor preservados del planeta al que se dirigen, por ejemplo, los tiburones para tener sus crías. Mientras permanezcan en el área de reserva de 133.000 kilómetros cuadrados, están a salvo, pero una vez se salen de ese rango quedan en riesgo de ser capturados. Una actividad en la que también se ha visto involucrada la flota china.
Cuando cayó el barco chino fue algo que nos llamó la atención a la comunidad de Galápagos, porque ciertamente nosotros cuidamos y protegemos estas especies y todo lo que alrededor hay. Porque nosotros, las faenas que realizamos y los pescados que extraemos es una pesca selectiva. En cambio, ellos abusan de eso, o de los tratados que hay, no los respetan. Es mentira lo que declaran.
Walter se refiere a la embarcación nodriza de bandera china capturada en 2017 en plena reserva marina. El barco iba cargado con 7.000 tiburones. Después de 4 años de investigación, se lograron identificar a qué especies pertenecían los tiburones y 9 de las 12 que contenía el barco están amenazadas o en riesgo de extinción.
¡Ahora! ¡Ya!
El principal hallazgo inicial es darnos cuenta que esto no es pesca incidental. Esto es una pesca dirigida a tiburones porque la carga era en su gran mayoría de tiburones.
La investigación en la que participó Elisa Bonacorso y publicada por la revista Nature fue compleja porque los tiburones no tenían aletas y muchos de ellos estaban sin cabeza.
La cantidad de individuos inmaduros, pequeñitos, era mucho mayor en algunas especies que los individuos maduros. Y desde el punto de vista de conservación eso es muy problemático, porque estos son organismos que son inmaduros, quiere decir que no se han reproducido, ¿verdad? Y que no se han sustituido en la población.
No se pudo establecer en dónde fueron pescados los tiburones, pero se trataba de especies que habitan la reserva marina. Jennifer Suárez también participó de la investigación y es la encargada de monitorear los sistemas marinos del archipiélago. Una de sus misiones es buscar los corredores por donde se mueven los tiburones adultos y los lugares en donde se desarrollan los recién nacidos. Su mayor preocupación es el desbalance que se puede dar en el ecosistema como consecuencia de la pesca indiscriminada de tiburones.
La importancia de proteger las especies o las diferentes especies de tiburones que encontramos en Galápagos es súper clave. Al ser predadores topes, ellos están regulando los diferentes eslabones para que se mantenga este equilibrio y que todo el ecosistema pueda tener un funcionamiento estable y podamos nosotros como seres humanos recibir los beneficios del ecosistema marino.
Al ser consultado por el resultado de la investigación de los 7.000 tiburones incautados, el embajador de China en Ecuador, Chen Guoyu, aseguró que la directriz del gobierno de China a sus barcos es evitar la captura de especies en peligro.
El gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción, y tiene una política de tolerancia cero ante las operaciones ilegales no declaradas de los barcos pesqueros.
Nadie sabe con exactitud la cantidad de recursos marinos que extraen los barcos pesqueros chinos en la región. Se supone que la flota solo pesca calamar gigante, pero la incautación del barco de 2017 demostró algo diferente.
Este barco, por ejemplo, tenía 6 congeladores y solo un congelador y medio estaba ocupado. Entonces ese barco iba a seguir llenándose de tiburones.
La captura de tiburones y la pesca intensiva del calamar gigante por parte de la flota china es la principal preocupación de Walter. Teme que la sobrepesca de estas especies termine afectando la cadena alimenticia del océano y, por supuesto, la oferta de recursos pesqueros de la Reserva Marina de Galápagos.
Porque en la parte continental ya no tienen que pescar los compañeros pescadores artesanales. Y han pasado 2 décadas en que ya no se puede pescar allá. Pero ciertamente aquí sí podemos pescar todavía. Pero no quisiera que pasen 2 décadas más para experimentar el mismo escenario de donde ya no haya que pescar.
No están guardando la basura en los barcos. Y las arrojan al mar.
Y esto es una prueba de eso.
Aquí no hay pesca, aquí no hay turismo, pero mira cómo está.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.